Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 14 de noviembre 2018. Ahora vas a cobrar la pensión. Así gritaron un grupo de gente en Salto del Uruguay, un grupo de matones que golpearon a Valeria, de 40 años, una mujer trans que ni siquiera iba a cobrar la pensión, porque la pensión es solamente para las trans víctimas de la dictadura. La importancia de las palabras y de las palabras con odio, ¿verdad? Porque estos le atacaron a ella y sí, recibió los golpes. La mentira pagó fuerte, tituló la diaria.
Justamente, como vos decías, la mentira fue que hace poco, como ya saben, si están escuchando el informativo, se votó una ley integral trans en Uruguay que, entre otras cosas, indemniza a las personas trans que sufrieron abusos durante la dictadura, que según las cuentas no son más de 20, 30 personas, personas que sufrieron tortura, discriminación, malos tratos en la dictadura. La ley tiene otros puntos contra las desigualdades hacia las personas trans, pero cuando se discutió la ley, mucha gente que estaba en contra de ella exageró ese punto, diciendo que ahora por ser trans el Estado te iba a pagar y que ibas a vivir panza arriba y sin hacer nada, etcétera. Bueno, y esta golpiza que sufrió Valeria es resultado directo de esas mentiras. O sea, son responsables las personas que golpearon a Valeria, pero casi tan responsables son todas las personas que eligieron hacer trascender mentiras y exageraciones acerca de la ley, apoyando este discurso de odio y de miedo hacia un colectivo de personas que están altamente discriminados y ya estaban en un estado de vulnerabilidad bastante alto.
En las redes sociales se multiplican estas acusaciones diciendo: nosotros que pagamos los impuestos, resulta que no vamos a tener ninguna prebenda por nada porque no somos trans, por ejemplo. Ese es uno de los discursos.
Sí, creo que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro país. Bueno, en todos los países en realidad, porque hay una como correlación casi directa entre un aumento de la violencia hacia colectivos vulnerados y un aumento de las mentiras utilizadas estratégicamente y con una utilización estratégica también de las redes sociales para aumentar el volumen de esas mentiras dentro de campañas políticas, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, en Argentina también se ha visto. Tenemos que estar muy atentas a realmente verificar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo en las redes, porque hay muchas personas en la derecha que se están aprovechando de estas herramientas para cultivar esta violencia.
Tan tranquila estaba yo, tan en paz con mi interior, descansando en mi balcón, porque 30 horas de sol curan cualquier depresión.
Somos políticamente incorrectas, somos feministas.
Leí hace unos días un artículo de Jorge de la Barra, un sociólogo brasileño, que se llama Río de las Tinieblas, Río de Janeiro de las Tinieblas. Habla de la lentitud de la justicia en Brasil y de la profundidad de la impunidad que rige, ¿no? Lo de Marielle Franco, quién sabe cuándo se sabrá, tantas cosas quedaron, ahora se sabe que las cámaras de seguridad habían sido desconectadas, en fin, etcétera, etcétera. Y nos seguimos nombrando porque, por ejemplo, hace muy poquitos días una chica de 22 años, hija de una diputada del Morena, del partido electo en México, fue asesinada a quemarropa en un gimnasio a las 2 de la tarde. Son crímenes que difícilmente van a ser aclarados. Esa es la impunidad. Y entonces, yo no sé por qué, porque las cosas a veces caen medio como de sorpresa, encontré un artículo de Rita Segato, la antropóloga argentina que vive en Brasil hace años, del 2003, hace tiempo. El artículo se llama La argamasa jerárquica, dos puntos, violencia moral, reproducción del mundo y la eficacia simbólica del derecho. Analiza las mínimas violencias domésticas. Ella le llama violencia moral. Considera que no son violencias psicológicas demasiado específicas. Ella habla de violencia moral. ¿Cuáles son? Las violencias morales son las casi imposibles de probar, porque no hay testigos, porque no hay argumentos. Es difícil enunciar, por ejemplo, una violación conyugal, cuando sabemos que durante siglos y hasta hace poco el Código Napoleón de 1810 decía que era obligación de las esposas aceptar las relaciones sexuales que su cónyuge quisiera. Eso estaba en un código, o sea, obligación, querida, nada más. Entonces, ella analiza que ese statu quo de las mínimas relaciones domésticas es la base de la jerarquía de los otros statu quo que nos rigen desde el principio de los tiempos. El orden donde el género está considerado...
Ella usa un ejemplo sobre el racismo, ¿no? Para comparar de qué está hablando. Ella habla de una anécdota de una niña negra en una escuela mayormente blanca, todos de clase media, en la que esta niña todas las mañanas en la fila al entrar a la escuela espera ansiosa que la maestra le acaricie la cabeza. Y nunca la maestra le acaricia la cabeza a ella, ¿no? Es un racismo tan sutil, ¿no? Lo que estabas diciendo vos, una forma tan mínima de racismo, tan difícil de probar que es un racismo, tan que ni siquiera la maestra se da cuenta que es racismo, ¿no?
Tan sutil.
Y esas sutilezas tienen que ver con el racismo, así con el género, con la identidad, bueno.
Sí, eso pasa, por ejemplo, una denuncia que está saliendo ahora justamente en Francia de un hombre de 40 y pico de años que acaba de ser acusado de violación conyugal, porque sí, por suerte, hoy en día exige el delito de violación conyugal. ¿Y qué pasaba? Sus tres parejas anteriores estuvieron de acuerdo en denunciarlo por la forma en que él obligaba a tener relaciones sexuales. Ellas ni siquiera tenían palabras para decírselo al juez. ¿Qué eran? Porque algunas por pudor, otras porque no sabían exactamente cómo quejarse, pero lo que sí tenían claro es que él era un verdugo, lo dicen. Entonces, poco a poco, estas formas de poder que han sido banalizadas están saliendo a la luz. Rita Segato considera que
son la base del orden jerárquico, ese orden que se creó sin nuestra participación, la de las mujeres. Es una ilegitimidad originaria que produce esta obediencia, dice Segato, esta obediencia tácita, y enfatiza el mantenimiento de esa ley originaria se renueva diariamente, como en silencio, a oscuras, casi sin ser percibida.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Pero hay mujeres que dicen no y punto. Es el caso de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Polonia, a quien el gobierno de su país, el gobierno de derecha, pretende que se retire, porque ya tiene edad para jubilarse. Ella se niega, porque ella va a cumplir los 6 años que la Constitución le otorga en su nombramiento, y como dice, por encima de la Constitución no hay nada, y Malgorzata Yersov no se retira. Va todos los días a su despacho en el centro de Varsovia. Hay manifestaciones a favor de ella, hasta Valesa ha ido.
Lo que pasó es que el gobierno de derecha cambió la edad de jubilación, la bajó.
Para poder nombrar los jueces a su manera.
Y como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que Trump y sus republicanos quieren nombrar a todos los jueces de la Suprema Corte mientras tengan tiempo para poder influenciar.
Sí, como fue el caso de Kavanaugh.
En el caso de Estados Unidos es mucho más grave aún, porque los y las jueces de la Suprema Corte de Justicia son vitalicios, o sea, hasta que no mueren, ahí están.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Pero un monstruo se acercó. No sé ni por dónde entró o por dónde salió. Pero me empezó a decir cosas que no quiero oír. Se las voy a repetir. Que el mundo se va al carajo, que está todo mal, que seguimos abajo. Que la juventud está perdida, que ya no hay respeto, que todo vive. Que a nadie le importa a nadie, que la individual es la única fuerza reinante, que el hombre es el lobo del hombre y la mujer su trofeo, su esclava y su padre.
Sí, Estados Unidos es otra noticia, ¿no?
Para no seguir en las tinieblas. Hay muchas mujeres, las mujeres en Estados Unidos que fueron electas, ¿a eso te referís?
Sí, hace una semana, en realidad siguen contando los votos. La semana pasada fueron las elecciones, los midterms, que le dicen que son las elecciones a medio camino en el plazo de gobierno. Y es la primera vez que el gobierno tiene tantas mujeres en Estados Unidos. Tiene más de 100 mujeres entre la Cámara de Senadores y de Representantes.
Y además mujeres con características diferentes. Por ejemplo, hay indígenas, hay lesbianas, en fin, una variedad, una diversidad muy grande, que es lo que Estados Unidos tendría que alardear, justamente, la diversidad en su población, por supuesto.
Sí, igual ha sido, lamentablemente, no fue la gran... Los medios estaban hablando de una posible ola azul por el color del Partido Demócrata. Y no fue la tal ola, fue una olita. Y si bien es cierto que esta avanzada de mujeres y los demócratas sí ganaron control de la Cámara de Representantes, también es cierto que hubo un movimiento a la derecha muy fuerte de muchos candidatos republicanos y que fueron electos. O sea, sigue muy peleada y muy dividida la opinión en Estados Unidos y se refleja eso, lamentablemente, en demasiadas partes del mundo, ¿no?
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Déjanos tus comentarios o escribinos a
nuncaendomingo@cotidianomujer.org.uy.
¿Viste que a Aung San Suu Kyi le retiraron el premio de Amnistía Internacional?
Sí.
Bueno, este es un tema que no hemos hablado mucho en el informativo, pero viene hace tiempo. Es una mujer muy icónica. Ella fue defensora de los derechos humanos en lo que ahora es Myanmar. En su momento fue
Birmania.
Estuvo presa en prisión domiciliaria durante muchos años. Amnistía Internacional le otorgó en su momento el premio mayor que otorgan, que es Defensora de Conciencia. Bueno, hace unos años ella fue liberada, pudo participar en las elecciones, es la actual líder de Myanmar. Bueno, en Myanmar en los últimos años se ha desatado una crisis con un grupo étnico que se llama los Rohingya, que son una minoría, que son musulmanes, que han sido desplazados, que han sido perseguidos. La ONU ha advertido que se trata de un genocidio contra los Rohingya. Y Aung San Suu Kyi, que es la líder de este país donde está ocurriendo esta tragedia, ergo responsable, se ha negado a hablar del tema. La administración de Aung San Suu Kyi ha levantado el odio hacia los Rohingya al llamarlos terroristas, obstruyendo las investigaciones internacionales sobre los abusos y no derogando leyes represivas de los tiempos anteriores a su gobierno, ¿no? Es como que ella está usando todo el andamiaje que se usó contra ella en su momento, lo está usando ella para silenciar a sus críticos. De hecho, incluso han encarcelado a periodistas que han ido a investigar el tema. O sea, ha habido como un vuelco muy sorprendente de una persona que fue durante muchos años una luz de los derechos humanos y que ahora se niega a reconocer las atrocidades que se están cometiendo bajo su propio mando.
Está bueno el ejemplo para saber que, primero, no todas las mujeres son ídolas, no todas las mujeres se comportan como queremos, no todas las mujeres somos buenas. Y en segundo lugar, que también la gente a veces cambia, para mal o para bien.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas.
Arriba las celestes.
Arriba los corazones.
Arriba los corazones, porque, bueno, empezó el Mundial Femenino Sub-17 que se está jugando en Uruguay desde ayer 13 de noviembre. Algunas vienen del exterior, por ejemplo, Jennifer Sosa tiene 14, cumple 15 en pleno Mundial y llegó a la selección desde la ciudad de Nueva York, desde un club de fútbol de Estados Unidos. También está Inailén Rodríguez, de 16 años, que juega en el Atlético Rentistas. Otra que juega en Peñarol, Agustina Caraballo, de 17. Sub-17, son unas nenas.
Sí.
Empezó el campeonato el martes 13 y jugaron en el Estadio Charrúa.
Lamentablemente, martes 13 parece que no fue un día de mucha suerte para la selección femenina, que perdió contra Ghana 5-0. Así que bueno, fue un poco tremendo. Pero bueno, todavía falta mucho del campeonato, está peleado el asunto, pero vamos que podemos, arriba la celeste. El campeonato se va a jugar entre Maldonado y Montevideo, busquen las entradas y nos cuentan después qué tal los partidos.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
¿Nos vamos al radar?
Vamos.
Quiero mandar un saludo especial a la Radio Espica, a todos sus integrantes, que nos conocemos desde hace mucho tiempo con Carlitos Dárdano y compañía, y están cumpliendo 15 años. Es una radio compañera en unas épocas donde no era tan fácil tener una radio comunitaria, Ellos pasaron momentos muy difíciles, nos intercambiamos mucho, nos pasábamos programas, ellos siguen pasando el informativo feminista. Un abrazo muy grande y les dejamos lo que dijo Carlitos Dárdano cuando me contestó los saludos.
Y nota, sin duda, son parte de la espica, las voces, las ideas y la militancia de ustedes se amplifica semana a semana por las picas. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Salió comunicado de la Dirección General de Salud, del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, una disposición del Ministerio para que las mujeres de otros países que hayan sufrido violencia doméstica puedan acceder al aborto, cualquiera sea su nacionalidad.
En Uruguay el aborto es legal, gratuito, hasta las 12 semanas, supuestamente solamente para personas residentes en Uruguay desde un año. Pero en caso de que la persona haya sufrido hechos de violencia, esta restricción de la residencia deja de tener validez.
Se exhorta a los prestadores de salud, a los médicos, a que tomen las medidas necesarias a los efectos del cumplimiento de la ley de referencia, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que atraviesa la mujer víctima de violencia basada en género y así evitar una nueva victimización. Toda mujer víctima de alguna de las formas de violencia basada en género tiene derecho a la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluso a ejercer todos los derechos reconocidos por las leyes de salud sexual y reproductiva que rigen en el Uruguay. No se pide que un juez diga que sufrió violencia, son los médicos los que tienen que asegurar.
En resumen, si estás en Uruguay y sos víctima de violencia y estás en una situación en que necesitas interrumpir tu embarazo o necesitas otras prestaciones sobre tus derechos sexuales y reproductivos, acércate al médico más cercano que tienen el deber de asesorarte correctamente. Hoy estuvimos hablando de Rita Segato y este martes 27 de noviembre a las 10 horas de México va a hacer una conferencia en la UNAM en México. El tema de la conferencia es examinando el mandato de masculinidad y sus consecuencias. Si estás en México, el cupo es limitado, así que rápido anda a pedir tu entrada. Y si no, la UNAM lo va a transmitir en vivo, así que nosotras les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder a toda la información. Es el martes 27 de noviembre. 43 mujeres presidentas. ¿Qué te parece?
¿Presidentas de qué?
Bueno, presidentas en nuestra imaginación. Esta es una obra fotográfica, una intervención pública en la Plaza Independencia en Montevideo, en la que el colectivo En Blanca y Negra, una colectiva de fotógrafas mujeres, nos invita a pensar cómo sería una mujer presidenta. La muestra se llama Cosa de Mujeres y empezó este 6 de noviembre, sigue hasta fin de mes. Es una serie de fotografías que intervienen en el monumento. No hay nada más patriarcal que ese monumento que tenemos en la Plaza Independencia con Artigas montado en un caballo.
El mausoleo de Artigas.
Que ahora está rodeado de mujeres con la banda presidencial. Ya salió la sexta edición de revista Bravas. Este número se viene fuerte porque es un especial sobre feminismos, izquierda y cambio cultural. Tiene títulos como Izquierdas y Feminismos, Feministas, llegó la hora de poner la cara al sol, Feminismo es nuestra necesidad, Una izquierda feminista y popular, Lo personal es político, La apuesta democrática del feminismo. Bueno, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en revistabravas.org.
Es una revista online. Nos estamos yendo.
Así es. Nos vamos con Monstruos de Cecilia Grifa. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy
Nunca en Domingo.
Tan tranquila estaba yo, tan en paz con mi interior, descansando en mi balcón, porque 30 horas de sol curan cualquier depresión. Otro monstruo se acercó, no sé ni por dónde entró o por dónde salió, pero me empezó a decir cosas que no quiero oír, se las voy a repetir.
pena, que no hay salida, que la libertad y el amor no son más que utopías, que cualquier intento de cambiar el mundo me va a hacer caer en un coma profundo, que no hay salvación posible, que nada que hacer contra este sistema invencible, que no hay esperanza, que el tiempo no alcanza, que la injusticia copó la balanza, que venimos falladas, que no hay vuelta atrás, que cuando todo explote no me va a importar, que sálvese quien pueda, que esa es la manera que me quede bien segura, bien tranquila en mi trinchera. Estaba yo.